Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos, estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues, como día miércoles 17 de... 17, ¿no?
17 de diciembre. 17, sí, ya, yo tengo los días bien perdidos ya.
Sí, está todo confuso.
Todo intenso, sí. Fin de año.
La próxima es Navidad.
No, es que ese es el tema. Esta es semana post-elecciones, mucho movimiento, están pasando muchas cosas, pero la próxima es Navidad y como que todo se apaga.
Sí.
Pero además uno tiene que dejar todo listo antes, al menos del 24 al mediodía.
Claro. Sí, es verdad. Y son como semanas muertas, después interferiados, está raro.
Y después viene, claro, viene año nuevo, que también son dos, miércoles, jueves, entonces...
Pero bien. Usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903.
Sí, idealmente no de esta conversación.
No, no, algo más interesante, claro,
actualidad. Tenemos buenos invitados hoy día para saber lo que está pasando.
Es verdad. Repito el número por si no lo ha alcanzado a anotar, más 569-5304-3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Chile despertó. A 48 horas del triunfo de José Antonio Kast, una parte de la izquierda octubrista despertó de su estado de hibernación y llamó a organizar la resistencia desde las movilizaciones sociales. Entre ellos, Víctor Chanfro, ex vocero de la ACES y quien funó la PSU, no sé si se acuerdan, y Dauno Totoro, escritor y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta es la izquierda intolerante, antidemocrática, que no está abierta al diálogo y que ha encontrado en la violencia y la hostilidad su forma de operar y hacerse valer. A esa izquierda no hay que cederle ni un milímetro más, no hay que dejarse amedrentar por sus amenazas y actitudes matonescas. Por el contrario, hay que enfrentarla con argumentos, con convicción y con la fuerza pública si es necesario. Porque si bien durmió convenientemente durante 4 años, este 14 de diciembre surgió un contrapeso, el despertar del sentido común ciudadano, y ahora sí, Chile despertará.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, ya está con nosotros para poder conversar de temas que son muy importantes. Y siempre hago la misma introducción a nuestro invitado, porque en estos tiempos tan políticos dejamos de lado temas que son prioridades para los chilenos, sobre todo el tema que tiene que ver con salud, lista de esperas y otros temas que son muy, muy, muy relevantes también en la política pública y en las decisiones de las autoridades. Y para eso está junto a nosotros Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, amigo de la casa. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, Mara. Muy buenas tardes, José Francisco. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos un poco conversando, haciendo el diagnóstico de cómo se va a ir cerrando este año. Y ya el último año de gobierno del presidente Gabriel Boric, en torno a algo tan relevante como son las listas de espera, las distintas resoluciones que han salido respecto a eso, y las modalidades complementarias. Pero partamos un poco con el diagnóstico, después nos lanzamos con las alternativas, las propuestas y otro tipo de ideas al respecto.
Lamentablemente, este año ha sido un año para el sector salud no muy bueno, porque en definitiva han aumentado las listas de espera, han aumentado más que nunca en la historia de que existen las listas de espera. estamos llegando ya a 3 millones de personas que están esperando por una atención de salud o por una cirugía. Y además están falleciendo en las listas de espera, no necesariamente por causas asociadas a la lista de espera, cerca de 40.000 personas, pero de esas, a lo menos el 40% sí están falleciendo por causas vinculadas con la espera, según un estudio que hizo el propio Ministerio de Salud hace algunos años, que no lo ha vuelto a repetir. Ese es un primer elemento del diagnóstico. El segundo elemento del diagnóstico es que, de acuerdo a encuestas que hemos hecho nosotros, el nivel de satisfacción de la población no ha cambiado un ápice en los últimos 15 años. Sigue siendo evaluado el sistema de salud con una nota 4, a pesar de que el presupuesto durante estos 15 años ha aumentado en términos reales en un 175%. Hoy día ya nadie puede decir que el sistema de salud chileno gasta poco, porque estamos gastando más que el promedio de los países de la OECD. Ya estamos más bien en los niveles altos, digamos, con respecto a nuestro Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que estamos haciendo es que lo estamos gastando mal. Tenemos una atención privada, una atención primaria raquítica, porque no es capaz de tener una buena capacidad de resolución, y en gran medida eso es la que genera en gran parte las listas de espera. Y por otro lado, tenemos los hospitales que terminan el año desfinanciados, más que otros años. El desfinanciamiento comenzó antes, por dos tipos de problemas. El primero, por un problema de un mal sistema de presupuestación del gasto hospitalario en Chile, que parten desfinanciados. Pero por otro lado, es porque, y este es el otro problema con el cual terminamos el año, la productividad del sector salud hospitalario disminuye anualmente en un 4%. Por lo tanto, no hay presupuesto que resista. Esto significa que en los últimos 10 años ha disminuido de cada 100 pesos que los chilenos hemos puesto, 40 pesos se han ido en ineficiencia. Por lo tanto, esa es una muy mala noticia, porque en definitiva, en la práctica, tenemos que hoy día el sistema no está dando el ancho para lo que la gente requiere. El otro elemento que creo que es importante es que se han hecho varias reformas durante todos estos años, pero son reformas, a mi juicio, o incompletas o intrascendentes. Quizás la única reforma importante que yo creo que se ha hecho y que se tuvo que hacer obligadamente fue la ley corta, que permitió, ¿no es cierto?, la estabilidad financiera de las ISAPRES en el corto plazo, pero por otro lado, permitió que se creara la modalidad complementaria de cobertura, que en el fondo mejora el nivel de cobertura que actualmente tienen los afiliados al FONASA. Sin embargo, es muy importante cómo se implemente esa modalidad. La primera licitación ya resultó desierta, porque no hubo proponentes, porque las bases de licitación estaban muy mal hechas. Esperemos que se hicieron varias modificaciones a las bases de licitación. Esperemos que en esta segunda licitación hayan proponentes, porque si no hay proponentes, ya nos podríamos encontrar de que el director de FONASA, que se va en 2 meses o 3 meses más, ya en la práctica podría directamente asignar los contratos de la modalidad complementaria a 1, 2 o 3 compañías seguro, según sea su criterio. Y eso porque eso está establecido en la ley. Por lo tanto, esa situación es súper súper compleja y súper delicada. Así estamos terminando. Entonces, finalmente, lo que también nos lleva a que nuestros indicadores epidemiológicos no están mejorando. Ya seguimos con el envejecimiento, esa no es culpa de nadie, pero no es culpa de todos, ya, en términos de que hay un envejecimiento de la población, porque el sistema de salud ha sido bueno, el sistema de seguridad social también ha funcionado, pero por otro lado también es porque no hay natalidad. Entonces el envejecimiento de la población es una situación muy grave que nos va a afectar a todos. Si a eso le sumamos ya que tenemos más de 1 millón y algo de inmigrantes que están demandando un porcentaje de ellos, que no es menor al 60%, están demandando servicios de salud, estamos frente a una situación muy complicada. Porque en la práctica todo el aumento de presupuesto que se le ha entregado a la atención primaria ha sido fundamentalmente para compensar la mayor demanda dada por esta población que ha ingresado, ¿no es cierto?, de manera abrupta. Ya, en estricto rigor, sin ninguna planificación, nos encontramos que de la noche a la mañana el sistema de salud tiene que atender a una población muy superior a la que históricamente estaba destinado a atender. Y esa es una situación, no es un discurso de mi parte anti-inmigrante necesariamente, sino que en definitiva se ha hecho mal. O sea, la inmigración se ha hecho prácticamente sin ninguna planificación, sin ningún control y sin tomar en cuenta las consecuencias que en definitiva este fenómeno iba a tener en todo el país y en todos los sistemas los cuales sirven a la gente, que son principalmente todos los sistemas de seguridad social, y dentro de estos los sistemas de educación y los sistemas de salud son los que más sufren. Pues, esa es la situación, lamentablemente, Mara y José Francisco, que no estamos terminando, y el diagnóstico es negativo. Claro. O sea, el diagnóstico es negro. Y lamento ser el mensajero de para los auditores de tan malas noticias, pero así estamos encontrando el sector salud en este minuto, y creo que son los desafíos que tienen las autoridades, de las nuevas autoridades, el nuevo gobierno, ya en el sector salud son muy grandes. Y a esto hay que agregarle un elemento, de que este es un sector que ha estado históricamente capturado por los gremios. Y ese es un tema político no menor. Por lo tanto, no es solo un problema de gestión, no es solo un problema de recursos, sino que también es un problema político. ¿Ya? Y la autoridad o las autoridades que asuman la responsabilidad de gestionar este sector tienen que enfrentarlo desde estas distintas visiones para poder resolver los problemas en forma armónica, pero también en forma firme. Aquí a este sector le falta orientación, dirección, disciplina, ya para poder resolver muchos de sus problemas. No necesariamente se necesitan leyes, sino que fundamentalmente hay que aplicar bien las leyes que actualmente existen. Las leyes, hay leyes que se tienen que hacer, y después te puedo mencionar algunas, pero esas se van a demorar. Y esas que se van a demorar no permiten que la gente que vivía, esos 3 millones de chilenos que están en la lista de espera, y los 40.000 que se están muriendo, ya no lo resisten. Por lo tanto, hay que desarrollar una estrategia de corto plazo, ya muy efectiva, muy intensa, muy decidida, políticamente con gran respaldo. Porque uno de los problemas que ha tenido este sistema es que las autoridades que lo dirigen en los distintos niveles no tienen el respaldo de la autoridad política. Entonces, no son capaces de gestionar la unidad, el hospital, el consultorio que se les entrega, porque frente a cualquier conflicto con los gremios, en definitiva, ellos saben que no van a tener el respaldo y, por lo tanto, no lo enfrentan. Ese es el diagnóstico, Mara, que tú me pedías, y que, en definitiva, por cierto, es opinable, pero tenemos todos los datos que permiten reafirmar cada una de las cosas que yo te acabo de señalar, porque hemos hecho estudios durante los últimos 3 años en forma sistemática de todas las variables. Hemos estudiado la atención primaria, hemos estudiado las listas de espera, hemos estudiado la productividad hospitalaria. Recién acabamos de terminar un trabajo donde estudiamos la productividad de la atención primaria, que también ha bajado. Hemos estudiado el impacto de los GRD, ya, y hemos estudiado también la crisis de las ISAPRES. Por lo tanto, en estricto rigor, todo lo que te acabo de mencionar tiene respaldo, y en definitiva creo que es importante de alguna manera tomar en cuenta que esta es una situación que en definitiva requiere un tratamiento más o menos intensivo. Yo creo que este es un área en el orden de prioridades, yo creo que va a tener que estar en forma muy prioritaria, disculpa la redundancia, pero muy primariamente definida, porque está en una verdadera crisis. Yo creo que el sector salud sí que, a mi juicio, se está cayendo a pedazos.
Bueno, estamos conversando con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, yo sé que los gobiernos van a tener muchas necesidades, tienen que enfrentar diversos problemas, pero si tú tuvieras que enfocar en una política pública o la resolución de un problema en materia sanitaria, ¿cuál sería? Que sea de un impacto concreto, que pueda ser aplicado en un periodo breve de tiempo, porque también lo que suele pasar es que como los gobiernos solo duran 4 años y cosas que requieran más tiempo, las terminan dejando para la cola. Eso es una cuestión de incentivo, no de intención.
Por cierto, no cabe la duda. Y eso es lo que ha pasado en los sucesivos gobiernos. Mira, yo creo que básicamente hay dos líneas de política que deben ser absolutamente prioritarias. Uno, hay que tomarse en serio las listas de espera. Ya tenemos que dejar de hablar de las listas de espera y tenemos que empezar a enfrentar las listas de espera. Esto significa básicamente 4 líneas de acción. La primera, mejorar los modelos de gestión de los pacientes que están en la lista de espera. Y eso hoy día la tecnología nos lo permite hacer. Hay un proyecto piloto que se está implementando ya de interoperabilidad de los sistemas de información y que si se toma la decisión política de que en definitiva eso se implemente a fondo, ya esto podría permitir una mejor gestión de los pacientes que están en la lista de espera. Lo segundo, en forma decidida y sin complejo hay que comprar servicios a privados. Y eso no cabe duda de que implica integrarse con los sistemas privados, con las Fuerzas Armadas, con las mutuales, con todo aquel que tenga capacidad de atención ambulatoria y hospitalaria que permita reducir sustancialmente las listas de espera. Pero para poder hacer esas compras tenemos que saber quiénes son los que están en la lista de espera. Por eso que partía con el punto anterior, de mejorar la gestión en términos de los que están, de los pacientes que están en lista de espera. Esa es como la primera línea que yo recomendaría que de alguna manera se enfrentara. Y creo que son esos los ejes fundamentales que hay que hacer. Aumentar la capacidad de producción del sector público, ambulatorio y hospitalario, comprar a privados en forma decidida, ya los medios de compra, los métodos de compra están definidos, están probados, por lo tanto es cosa de decisión política. En tercer lugar, ¿no es cierto? Creo que hay que, de alguna manera, aplicar el concepto de emergencia sanitaria para que, en definitiva, en el sector salud se pueda producir un conjunto de decisiones que son más fáciles de hacer y que, porque la ley te da atribuciones, como fue en el caso de la pandemia, por ejemplo. Esto es tan grave como la pandemia, por lo tanto, merece, a mi juicio, una emergencia sanitaria. Lo segundo, creo que el segundo eje estratégico es FONASA. La MSC puede ser una tremenda oportunidad, pero si es que se implementa bien. Y lo que no hay que permitir, ya bajo ninguna circunstancia, es que una autoridad unipersonal que está abandonando el cargo tome decisiones individuales por todos los chilenos si es que esta segunda licitación no funciona. Yo creo que ahí hay que poner una línea roja clara. Eso no es aceptable, ya, porque en definitiva nos deja a todos los chilenos embarcados, ya, eventualmente con decisiones mal tomadas. Frente a esa situación, yo creo que es preferible ir a una tercera licitación con cambio en las bases de licitación que se haga en marzo, por ejemplo, o en abril, si es que esta segunda licitación no funciona. Esa es la segunda, y paralelamente a FONASA hay que fortalecerlo. No nos olvidemos que FONASA hoy día tiene más del 85% de la población.
Sí, claro.
Por lo tanto, no puede seguir siendo una organización dependiente del Ministerio de Salud, ya, y de los vaivenes de la política contingente. Yo creo que aquí, fundamentalmente, la gobernanza del FONASA pasa a ser fundamental. ¿ya? Y ahí hay que fortalecer el FONASA, hay que fortalecerlo organizacionalmente, financieramente, pero también hay que fortalecer la gobernanza para garantizar su independencia, porque si no tiene independencia FONASA es muy peligroso, porque es un cuasi monopsonio, o sea, es un monopsonio, por lo tanto puede hacer lo que se le ocurriera a la autoridad de turno si es que en definitiva no se genera una buena gobernanza que garantice que las decisiones vayan en beneficio de todos los beneficiarios de FONASA. Este es el segundo eje. Y el tercer eje que yo creo que hay que enfrentar es el eje de los hospitales. Los hospitales en este país, ¿no es cierto? Básicamente creo que es importante, las leyes están. Si hoy día no es tanto los cambios legales que hay que hacer, sino que sencillamente hay que hacer que las leyes se cumplan. Y por lo tanto, la descentralización que hoy día existe a nivel de servicios de salud y a nivel hospitalario, ya tiene que aplicarse, ya con todo el peso de la ley, de tal manera que en definitiva los problemas se resuelvan en la instancia que corresponde. No es posible que a pesar de que la última reforma que se aprobó en 2005 estableció una subsecretaría de redes asistenciales para que descentralizara el sistema hospitalario, lo que está haciendo es todo lo contrario. Lo ha centralizado sistemáticamente y hoy día nuevamente el ministerio, más que un ministro de salud, tienen un gerente de una red de hospitales públicos que funciona mal. Entonces, esos son como los temas que yo te diría relevantes. Por cierto, no podemos abandonar la atención primaria. La atención primaria, hay que aumentar la resolutividad. Tampoco es un problema legal. También es un problema de decisión política, de asignar recursos para que en definitiva la atención primaria cuente con más especialistas, con una variedad más grande de especialistas, que tenga sistemas de información interoperables con los sistemas de mayor complejidad, que se cambien los incentivos, ¿no es cierto?, desde metas por acciones de servicios hacia resultados. Ese es un tema que tampoco requiere ley, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, esto sí que requiere mayor financiamiento y inversiones para aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria. Si ya no podemos seguir con la misma canasta de servicios de la atención primaria definida hace más de una decena de años. Se ha cambiado el perfil demográfico y epidemiológico, y ha cambiado la tecnología, y por lo tanto han cambiado también los niveles de desarrollo de las distintas profesiones, de tal manera que hoy día las distintas profesiones pueden hacer mucho más de lo que anteriormente se les permite hacer. ¿Ya? No todo lo tiene que resolver un médico, que es el recurso más caro. Ya, hoy día hay otros profesionales que son fundamentales para resolver los problemas de la gente. Por lo tanto, la atención primaria también pasa a ser un eje central. Yo te diría que esos son a mi juicio, donde habría que poner el énfasis para que, en definitiva, en el corto plazo, porque yo no estoy hablando de ninguno de lo que te he comentado, estoy hablando de cambios de
ahora. Bueno, no, como siempre,
sencillamente hay que hacerlo con el marco que tenemos.
Bueno, como siempre, un placer hablar contigo, Héctor, y poder profundizar en estos temas de salud que son tan complejos, pero tan importantes para la ciudadanía. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Héctor.
Un placer saludarlo.
Y nosotros, José Francisco Lago, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Hola, paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la TikToker, su hermano el enamoradizo, la abuela Dog Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la Cat Lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort, Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort doble hoja.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une a pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa? Ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com. Sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Hola, soy Pablo Salaquet, conductor de Con Diálogo Distinto. Y este 2026 los invito a seguir acompañándonos en este espacio único, donde líderes de opinión, empresarios y políticos de diversos sectores se unen en conversaciones respetuosas desde sus legítimas diferencias para lograr puntos de encuentro que permitan abordar los principales desafíos de nuestro país. Porque con diálogo es distinto.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet. Todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @LlegoLaHora921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Así es, y saludamos a quienes hacen posible Llegó la Hora, Mara Cedini.
Porque mejorar tu pensión es más simple de lo que crees. Con el APB de Consorcio puedes ahorrar de hasta 2 UF al mes y avanzar tranquilo junto a Consorcio.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos. Visita www.fundocenteno.cl.
Y ya está con nosotros una verdadera amiga de la Casa de Radio Agricultura, ex conductora de La Voz de la Gente y hoy actual alcaldesa de San Miguel. Carol Baum, alcaldesa, bienvenida a Llegó la Hora.
Muchas gracias. Muchos saludos para José Francisco y Mara y a todos los que nos están escuchando.
Pero qué honor, alcaldesa. Qué honor.
Sí.
El honor es mío, volver a la radio me encanta, así que feliz.
La esperábamos presencialmente, pero...
Pero es que hoy día tuvo una agenda muy agitada y precisamente eso le vamos a preguntar. Hoy en la mañana el presidente electo José Antonio Kast estuvo en la comuna de San Miguel, estuvo junto a la alcaldesa y diversos emprendedores de la zona y queríamos preguntarle, alcaldesa, ¿cómo fue esta actividad? ¿Qué ocurrió dentro de los primeros tres días del presidente electo? Estuvo San Miguel dentro de las prioridades, los emprendedores, así que cuéntanos un poco de qué se trató.
Oye, estuvo, la verdad es que espectacular. Yo no sabía que se iba a generar el efecto que se generó muy espontáneo por parte de la gente cuando los medios en la mañana empezaron a avisar que estaba en pauta, que iba a ir a San Miguel. Se llenó afuera del local en el que nos reunimos con emprendedores y fue muy espontáneo, mucha gente, muy cariñosa, muy agradecida y muy esperanzada de lo que viene por delante. Así que la verdad es que estuvo espectacular. Eso era lo espontáneo de la gente. Y bueno, y también la reunión que fue con emprendedores y emprendedoras de la comuna en que se le plantearon al presidente electo muchas preocupaciones, tanto de los emprendedores, de las familias en general que viven en la comuna y preocupaciones de las personas que viven en el sector sur de la capital.
Y ahí, ¿cuáles son los principales temas que se abordan? Porque obviamente el emprendimiento es un tema bien relevante, entre otras cosas porque también dentro del emprendimiento hay una especie de autoempleo donde las personas lo transforman en su único ingreso del hogar, o también son cosas que arriesgan, o sea, son personas más bien que están arriesgando cosas importantes con emprender. Entonces, ¿por dónde iba la línea de la conversación con el presidente electo?
La verdad es que se abrió obviamente primero estaba con su señora, la futura primera dama, María Pía Driasola, que también se presentó. Él contó un poco los lineamientos de lo que iba a hacer y muchos emprendedores le contaron sus preocupaciones. Y yo no creo que sea una gran sorpresa, pero sí el foco estuvo puesto en seguridad, porque los emprendedores señalaban que si bien gracias a que durante este año hemos reforzado el tema de la seguridad en la comuna, todavía falta mucho por delante, y hablaban de preocupaciones como, por ejemplo, que tenían que en el último tiempo cerrar más temprano por la seguridad, o otra realidad del sector sur de la capital y de otras comunas también, me imagino, a lo largo del país, que es la cantidad de personas en situación de calle o rucos que se forman a la salida del metro, en los comercios, muchas veces en las plazas, que intimidan a la población, que generan incivilidades. Entonces, si bien la conversación también se dio con respecto a historias bonitas de emprendimientos que se han dado en San Miguel, y el presidente electo se comprometió a trabajar con los emprendedores, a facilitarles la vida, como ha dicho, a sacarles la mochila del emprendimiento. También hubo mucho conversación en torno a cómo las medidas de seguridad ayudan a que se desarrolle el emprendimiento. Finalmente no hay libertad de emprender, no hay libertad de circulación, no hay libertad de nada si es que no hay seguridad. Y ahí yo creo que un anuncio bien relevante que se ha destacado en parte en la prensa, pero que a mí me gustaría destacar, es que habló del registro único de vándalos. Comentó que que dentro de sus prioridades y que probablemente requiere alguna modificación legislativa, se va a generar una política pública que permita registrar a aquellas personas que hacen grafitis, que hacen una barricada, que hacen, que en el fondo, que cometen incivilidades o vandalizan mobiliario público, o cualquier tipo de situación de esa, para que no reciban beneficios del Estado. Y a mí me parece eso muy relevante. En el fondo, el que la hace la paga de alguna forma, y que se desincentive a las personas a cometer este tipo de incivilidades que finalmente perjudican a todos los vecinos de las distintas comunas. Así que a mí me gustaría destacar eso porque creo que es una muy buena noticia y que esperamos que cuente con el apoyo en el Parlamento, porque ese tipo de cosas que parecen ser menores, le cambian la vida a vecinos que no pueden salir porque les hacen una barricada, a plazas que las vandalizan, que las rayan con grafitis, o incluso también cuando el robo de cables que termina con cortes de luces, bueno, etcétera, distintas situaciones que son aparentemente menores, pero que sí perjudican mucho la vida de los vecinos en los entornos.
Bueno, estamos conversando con Carol Baum, alcaldesa de San Miguel. Alcaldesa, le quería preguntar precisamente por el Club San Miguel, que se eligió como el lugar para poder convocar a los emprendedores y que llegara el presidente electo. Y también, ¿cuáles eran las principales, además del tema de seguridad, que es algo, yo diría, bastante transversal, cuáles son algunas de las más preocupaciones principales de los emprendedores de las comunas? Muchas de las fotos que han aparecido en la prensa también están con el presidente electo y el plan Sácate la Mochila, que tiene que ver con terminar con muchas trabas, sobre todo para los pequeños y medianos emprendedores, en cuanto a poder, digamos, mejorar las posibilidades de seguir creciendo en sus negocios. Y por eso quería preguntarle cuáles eran, digamos, dentro de estas preocupaciones, o también las esperanzas de que contaban los vecinos y también por lo del club.
Mira, el Club San Miguel, que está, bueno, en la gran avenida, en un lugar como muy central de la comuna, prácticamente al frente de la municipalidad, al lado del mall, al lado del centro de salud más grande, uno de los centros de salud más grandes de la región metropolitana, que es el Barrio Luco con el Ezequiel González Cortés, es un lugar bien emblemático. Tan emblemático que él, bueno, en algún momento lo señaló cuando salió por el balcón a saludar a la gente que estaba ahí, que es uno de los lugares que tiene un símbolo, que es un arco gigante, bien grande, digamos, porque en su momento, en la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, el Papa pasó por ahí y se hizo este reconocimiento. Está justo al frente de la entrada al Club San Miguel. Y este era un club que efectivamente, como una especie de club de la unión, digamos, de personas que se juntan, hace mucho tiempo, como para vida social, pero que emprendedores de la comuna lo tomaron hace un tiempo y lo transformaron en un lugar de que es un restaurante de día, un lugar para stand-up comedy, distintos eventos durante la noche, y que además es una familia de emprendedores que tienen otros locales en la comuna, donde por ejemplo se han ganado el premio de el segundo lugar en el helado, en la heladería más rica de la región metropolitana. Entonces es bien simbólico, porque además esa familia, hay gente joven trabajando, pero también una de las emprendedoras, una adulta mayor, que es la dueña de la Nicolasa, que es donde se ganó este premio de la heladería, que también señala, dice: llevo toda mi vida trabajando, le contaba, podría estar en mi casa retirada, pero somos adultos mayores que nos encanta lo que hacemos, porque no solamente entregamos nuestros servicios, sino que además damos empleo, capacitamos personas. Y esos fueron el foco de la conversación, historias de personas que habían partido. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de San Miguel partió con un kiosco y hoy día tiene tres locales y también genera empleo. Y en el fondo, mucho conversación con respecto a los beneficios que generan tanto emprendedores medianos que ya van generando empleo, como lo que tú señalabas antes, Mara, de mujeres emprendedoras, artesanas algunas, que hacían otras que hacían manualidades, que al emprender pueden ayudan a su familia, sacan adelante a sus hijos, muchas veces ayudan a que ellos después se transformen en profesionales, pero que para eso necesitan tener los incentivos para formalizarse, y eso significa que no sea una carga emprender, sino que todo lo contrario. Así que se habló de eso también, de cómo el futuro gobierno va a poner el foco en ayudar a las personas a salir adelante, más que ponerle trabas para poder formalizarse y tener acceso a distintas cosas como crédito u otras cosas que les permitan crecer como emprendedores.
Bueno, estamos conversando con Carol Baum, alcaldesa de San Miguel. Carol, el lunes el presidente electo visitó La Moneda. El martes visitó la Casa Rosada en Buenos Aires y el miércoles ya está en San Miguel. Esto es un buen estándar para el futuro. Pero a propósito de eso, ¿en qué le cambia la vida a una municipalidad o a una alcaldía tener un gobierno afín políticamente? Lo digo especialmente cuando están alineadas las políticas que quieren promover, estoy pensando especialmente en materia de seguridad o en materia de emprendimiento, ¿como qué expectativas tienes de la relación que va a haber con el próximo gobierno?
Mira, en general los alcaldes tenemos que trabajar con el gobierno que sea, ¿cierto? Porque finalmente las comunas como San Miguel que dependemos mucho de los fondos que no son propios, no son generados por el mismo municipio, sino que de postulación de fondo para grandes proyectos, tenemos que trabajar con el gobierno que sea. Pero evidentemente cuando uno tiene afinidad con el gobierno y además estamos tan alineados, eso facilita las cosas, no solo porque probablemente a mucha de la gente que está hoy día en el entorno del presidente ya las conozco con anterioridad, sino que porque saben que en San Miguel queremos hacer las cosas bien y queremos que llegar con cada peso que nos ayude el Estado a las personas en forma lo más directa posible. Así que yo creo que eso va a ayudar, y lo que más ayuda es que nosotros recibimos hace un año un municipio que no tenía un departamento de seguridad, tenía un departamento pequeño de prevención que no tenía un rol efectivamente en lo que se considera seguridad municipal y que se ha desarrollado en muchas comunas de prácticamente todo Santiago, pero partió en más bien en el sector oriente o comunas con más recursos. En un año nosotros creamos ese departamento copiando efectivamente modelos exitosos de comunas como Providencia, Vitacura u otras que tenían que ya tenían más desarrollado este sistema, y hemos bajado en el último tiempo la comisión de delito. El stop de carabineros nos demuestra, no sé, cifras como 22% de baja en el último mes, en la última semana ya alrededor de 40, con un esfuerzo relevante de ahorro, o sea, con la misma plata que había antes, de ahorro para poder ir y en el fondo dejar de lado algunas cosas que pueden ser importantes para los vecinos, pero que no generan este efecto tan deseado que es la búsqueda de la seguridad. Bueno, lo hemos logrado. Sin embargo, nosotros es imposible para los municipios, porque no tenemos la capacidad y el financiamiento ni el uso de la fuerza necesario para combatir la delincuencia en el crimen organizado como se requiere, no podemos hacerlo sin la ayuda del gobierno. Por lo tanto, hoy día, el tener la claridad de que el presidente Kast lo que va a hacer es priorizar la seguridad y no solamente dejarnos la responsabilidad total a los municipios, como en el caso de San Miguel está haciendo hasta ahora, prácticamente, o sea, obviamente con el apoyo de las policías y eso, pero prácticamente a solos en la coordinación con el gobierno central, la verdad es que nos entrega mucha esperanza, y también porque la comuna de San Miguel ha sido hoy día es un foco, es un centro neurálgico del sector sur, en comercio, en salud, en distintas cosas. Y queremos irradiar al resto de las comunas que nos rodean estas ganas y esta demostración de que cuando se hacen las cosas bien, cuando se aprovechan y se priorizan en forma adecuada los recursos públicos, se puede mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que estamos muy esperanzados de que en el futuro gobierno vamos a tener una relación muy fluida con todas las autoridades, que vamos a tratar de hacer todas las mejoras posibles en conjunto con ellos en todos los ámbitos, cultura, deporte, bueno, de verdad que con el presidente electo hablamos de todos esos temas también, salud, por supuesto, vivienda, nosotros tenemos un terreno gigante de la ciudad del Niño, que era parte del plan de emergencia habitacional de este gobierno, en que no se avanzó nada en los 4 años, así que esperamos que por ahí también haya algunas noticias, y bueno, y poder, lo que decía antes, como irradiar al resto de las comunas del sector sur, esta idea de que lo que tenemos que hacer es poner a las personas en el centro, trabajar siempre para ellas, y que esa es la forma que nosotros creemos que tenemos la convicción, que es la forma en que se hace política, para que además nos reelijan no solo a los alcaldes del sector, sino que también a este gobierno, no, ojalá no solamente dure 4 años, sino que 8 y más.
Bueno, un importante mensaje y también una buena, interesante conversación junto a la alcaldesa de San Miguel, Carol Baum. Alcaldesa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias a usted y muchos saludos a todos allá por la radio. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Nosotros, José Francisco, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentero.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1 millón de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.bci.cl. www.cmfchile.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
¡Ya, po! ¡Compremos unas pizzas Montina!
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
¡Ay, sí! ¡Un gustito, porfa!
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
La espera terminó. Ven y conoce casi 100 modelos seminuevos de BMW Premium Selection en la venta especial Company Cars and Demo Sale. Encuentra unidades de compañía con hasta 30% de descuento, con bajo kilometraje, mantenciones en la marca y garantía de un año. Ven por el tuyo a la venta especial BMW Company Cars and Demo Sale y entra al mundo BMW. Oportunidades válidas hasta el 31 de diciembre de 2025 hasta agotar stock. Descuento aplica solo a modelos seleccionados seminuevos BMW Premium Selection en sucursales de Avenida La Dehesa 265 y Avenida Vitacura 5393. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y se nos pasó la hora, José Francisco Lagos.
Se nos pasó la hora, es verdad.
Sí.
Es verdad.
Terrible. Quedamos en deuda con nuestros auditores porque se nos pasó la hora.
Así es. Pero bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por su sintonía, como siempre. Sigan acompañando a Radio Agricultura y en Los Tres Mosqueteros. Y nosotros nos vemos mañana en la misma hora, en el mismo lugar.
Así es. Que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.